Repsol patrocina esta sección. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Bueno, pues cerramos con el cine y lo hacemos con Juanma González, que está con los ojos en blanco. ¿Qué te pasa?
Hola.
Juanma, buenos días, buenos medios días ya.
Es que he aparcado muy lejos, entonces he tenido que venir caminando, y estoy como soliviantado.
Ya. Has venido exhausto.
Exhausto.
Que has cruzado el puente.
Sí, exactamente. No nos pasemos exhausto, ¿no? Todavía tenemos una edad, pero eso.
Está bien, con la barbita que te estás dejando. Se te nota más el hoyuelo de la barbilla.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, gracias.
Muy bien.
Ese hoyuelo de la barbilla lavado por la crítica.
Claro, efectivamente. Oye, ¿quién era este? Kirk Douglas, ¿no?
Ni por asomo. Yo creo, eso era un hombre pegado a un hoyuelo, casi, ¿no?
Bueno, ¿qué estás viendo esta semana?
Pues mira, te traigo un estreno en cines y te traigo un estreno en streaming para que puedas elegir. Los dos están ya estrenados, de modo que los tienes ya en tu pequeña o gran pantalla. Tú eliges, ¿por qué empezamos? ¿La grande o la pequeña?
Vamos, dijo ella. La grande.
La grande.
Vale, ¿no? Pues la grande. Elegir la grande.
Exactamente. Esto es un momento contra tertulia, pero estamos en domingo.
No pasa nada. ¿Qué me miras, Javi? Javi me mira desde el control como diciendo, ¿qué? Pues hombre, te dan a elegir.
Siempre. Pues el secreto.
Grande, ande o no ande.
Entonces, ¡ay, qué simples somos!
Eso iba a decir, o sea, no puedo hablar.
El secreto, es el título de la película.
No es
el
verdad.
Secreto. Han hecho una película del famoso libro de
Rhonda Byrne,
que luego tuvo segunda parte y tercera, creo, incluso, pero que hace cosa de 10 años.
Han hecho una peli.
Han hecho una película.
Un documental de esto.
Sí, es cierto.
Ya
hubo un
documental
de hecho, no estoy seguro de si el libro era una adaptación del documental o viceversa.
Primero fue el libro. Y luego
primero
ya
fue
se
el libro.
El documental. Que
tú te lo conoces, ¿verdad?
Me lo conozco.
Hablas con conocimiento de causa.
Lo leí, claro, obviamente. Sí. Y creo que también está dentro de lo que es esta New Age, ¿no? Positividad, psicología de la positividad, la ley de la atracción, dicen.
Sí.
Que todo lo que viene a tu vida es porque tú lo has atraído, ¿no? Que tenemos cantidad de pensamientos en el inconsciente y precisamente lo que nos pasa es porque lo hemos atraído.
Exacto.
Eso me parece injusto para con las personas que les pasan cosas malas, que dices, hombre, encima diles que les han pasado porque ellos lo
porque
han querido,
porque lo han estado pensando, ¿no? Porque lo han atraído. Cierto, es una filosofía altamente hipócrita.
Mucho.
Y muy falsa, porque bueno, una cosa es procurar pensar en positivo, pienso yo, por el sufrimiento que te puedes ahorrar a ti mismo, y otra cosa ya empezar en movidas cósmicas bastante mentirosas. Bueno, el secreto...
No, al final entran en una suerte de paranoia.
Es que nos lo podemos creer.
Claro,
es que nos lo podemos creer, eso es lo peligroso.
Todo lo que me
sí.
pasa, o es que soy tremendamente negativa, o un cenizo de persona.
Es ficcionalizar la realidad.
Porque en realidad te dice que la gente que está forrada, por ejemplo...
Es porque lo ha traído, ¿no?
Porque lo ha traído, ya no solo por el talento o el esfuerzo. Entonces, claro, me parece como tan...
Sí, exacto. O la casualidad. La bienvenida casualidad, a veces, ¿no?
Es que muchas veces en la vida esa es la...
Es valiosísimo.
El leitmotiv, ¿no? La suerte, la casualidad.
Exactamente. Bueno, esto es muy interesante porque te habla de dos concepciones humanas que nos separan casi de los primates, diría yo, que es nuestra capacidad de ficcionalizar, en el sentido de que la ficción siempre trata de buscar un sentido a la realidad cuando la realidad a menudo no la tiene.
¿Pero es documental? ¿Es documental?
Esto es una película.
Ah.
Y es muy interesante interesante entre comillas, porque lo que han hecho ha sido hacer una película, fundamentalmente un drama romántico. El secreto, la adaptación de este gran bestseller, es sobre todo un drama romántico rollo de las adaptaciones literarias de Nicholas Sparks, ¿sabes? Yeah. El diario de Noah, yeah. Este es el tono que tiene la película.
Yeah.
Lo que te han hecho...
Encuentros, reencuentros, exactamente, destino...
Exactamente, yo creo que con buen juicio, ahora nos metemos, si quieres, un poco con la película.
Claro, es que ahí
pero,
no podemos meter en el cuezo del
claro,
destino todo
tienes que contar una en una película hay, tienes hay que contar un una historia.
Medio.
Exactamente, lo que han hecho es volcar... las enseñanzas del libro en un personaje que es el que encarna George Lucas, que es un actor medianamente conocido y que es, digamos, el interés amoroso masculino de la protagonista de la película, que es Katie Holmes, la famosa Katie Holmes, que yo creo que accede aquí a su primera...
Mira que ya se retiró de la cienciología, creo, precisamente.
Sí, ¿verdad? Llama la atención esta especie de contradicción.
Porque se va muy con la cienciología.
Exactamente, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Ha pasado aquí algo? ¿Qué chispazo sucede en la cabeza
ella
de Katie Holmes?
Ella es muy...
Y es buena actriz, ¿eh?
Muy
no
de...
es...
Para echársela de novia, quiero decir, ¿no? Como
totalmente.
Muy, muy tierna, muy... Sí.
Exactamente, sí. Y aquí es una madre con hijos,
sí.
Viuda.
Esa mueca, sí,
es una viuda joven con tres hijos. Y he de decir que esa mueca que tú dices de la boca
lado,
torcida,
¿no?
Y sí. Los labios muy finos, a medida que... coge años, como todos, se le está enfatizando, es decir,
claro,
que no, la boca no le va saliendo para afuera, como a muchas otras que pasan por el quirófano, ¿no? Katie Holmes no ha tenido la
no está muy operada, ¿no?
No, la noto absolutamente nada.
Mona,
de hecho,
es muy
en esta película luce ya sus arrugas de a lo mejor tener ya 40 años.
Y
es decir,
muy
que
buena
cuando...
pareja, Tom Cruise y ella, lo que pasa.
Hacían, pero bueno, a Tom
se
Cruise,
aguanta tú a Tom,
yo lo admito, yo lo admiro profundamente,
yo también.
Pero debe de ser
aguántalo.
Eso debe de ser, vamos, tela. Y ella es una madre viuda, madre de dos hijos, viuda, joven, vive en Nueva Orleans, en una bonita casa que, sin embargo, se cae a pedazos porque la acosan las deudas. Pero además la acosan las deudas a la americana. Es decir, los americanos no tienen un coche normal.
Sí,
los americanos tienen un pick-up de 8 metros.
Sí.
Los
sí.
Americanos, cuando tienen deudas, que diría Goyo Jiménez, tienen deudas de verdad.
De verdad,
¿sabes?
Me encanta,
o sea, deben
Goyo
un millón
Jiménez.
De dólares, ¿sabes?
Efectivamente,
tal
no
cual.
Deben nada. O sea, deben la vida.
Exactamente, que si yo debo un millón de dólares, te juro que no duermo por la noche.
Hombre.
O me compro un arma de las que se pueden comprar ahí, ¿sabes? Pero en fin, el caso es que conoce por casualidad o no por casualidad, esto
secreto,
lo tienes
¿no?
que dirimir
claro.
Tú al personaje de George Lucas, que es un actor que hace 10 años se le vio en muchas películas y luego, como Katie Holmes, medio desapareció. Entonces tenemos dos actores de fama media aquí en una película que no aspira a ser un taquillazo, de hecho se estrenó directamente en streaming
es que
en Estados Unidos.
Es que ella es muy famosa, ¿con qué serie era?
Con Dawson Crece.
Esto, Dawson Crece, efectivamente.
Claro, ella era Pacey. No, Pacey era el chaval.
El chaval.
Ella era,
no
me acuerdo ya, pero yo vi esa serie.
Claro, yo también.
Yo vi
también.
Esa serie en su momento. Y este hombre quiere entregarle un sobre, ella no lo sabe. El sobre se lo lleva el viento, como quien dice, literalmente, porque viene un famoso de estos, un gran huracán, como Bárbara, que se lleva el buzón de Katie Holmes, y este señor se pone a arreglar su tejado después de que haya sido perjudicado por la...
Están
en Nueva Orleans, Y... él se pone a arreglarle el tejado, fíjate qué bonita metáfora, muy americana, de arreglarte la casa o el tejado. Aquí empezamos a construir la casa por el tejado siempre. Bueno, el caso
desde luego.
Hay una tensión romántica evidente entre ellos, que es la que se va a dirimir a lo largo de esta película. Comedia romántica, drama romántico, amable. Él es el personaje que, digamos, vehicula todos los mensajes del libro El Secreto, porque él tiene esta filosofía de vida, mientras que ella es todo negatividad, él es todo positividad.
Todo, ¿no? Claro.
Exactamente, pero hay un secreto, que es el que tiene el personaje de George Lucas, que se va a ir descubriendo a lo largo de la película. Exactamente, y está en el sobre. Lo cual aporta un mínimo
es
componente de suspense.
Blake, ¿no? En plan...
Tal cual, exactamente. Y bueno, la película tiene el buen juicio de guardarse esa sorpresa que naturalmente si tú eres medianamente inteligente lo vas a ver un poco venir, pero que le da a la película pues ese toque de novela romántica estilo El diario de Noah, que hace que sea un producto visible. Y digamos que a mí me ocurrió una cosa muy curiosa. Las convenciones de la comedia romántica típica, la más típica que se te pueda ocurrir, y las convenciones de ese libro lleno de tópicos baratos que es El Secreto, en vez
lo
de...
Lo tengo en casa, ¿eh? Si quieres te
yo
lo
también
traes,
lo tengo.
Claro, para algo tienes que haberlo leído. Pero...
Sí, yo lo he ojeado, pero...
Además era un formato como muy bonito, muy,
sí,
de...
muy
eran
bien editado.
Eran frases sueltas, ¿no? No es un libro, en
exactamente,
realidad.
Exactamente, o
sea,
sí, sí.
Motivacionales,
un...
pero...
Es un... Llego hecho un cromo a casa,
pero
voy a
acabas de leerlo
una
y dices,
página de esto.
Maldita sea, mi vida es un desastre y es por mi culpa, ¿no? O sea,
sí.
No.
Es contraproducente el libro, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, el caso es que las convenciones de estos sobadísimos géneros, el de autoayuda y el de la comedia romántica en el cine, en vez de acumularse, se compensan. Yo creo que la voluntad de hacer una comedia romántica típica, al final, acaba anulando muchas de las basuras vertidas en El secreto como libro. Con lo cual, lo que te queda es un producto de Hollywood entretenido, como todas las películas que tú has visto románticas de los años 90 con Meg Ryan, ¿sabes? Entonces, esto es una película ya que nace obsoleta, pero que es visible.
Me acuerdo.
Es sorprendentemente visible. Es una absoluta mediocridad, pero también te digo que si tú quieres una película para pasar el rato, que sea romántica, si te han gustado todas las películas adaptadas de las novelas de Nicholas Sparks con Channing Tatum o con Ryan Gosling o con Zac Efron. Hemos visto 10 películas de esas durante los últimos años y yo, de hecho, ya he visto muchas de ellas, pero las mezclo los títulos porque son todos en una casa en el campo con una mujer que se quedó viuda por un soldado
claro,
en la guerra,
claro,
que luego viene un hombre misterioso.
Sí. Que tiende las sábanas al aire, las
exactamente,
sábanas blancas.
Tal cual, exactamente. En una América tradicional.
La pick-up, la bandera,
claro. Tu tío enfermo, que sin embargo te da lecciones de vida, lo tienes todo. Es esta película, ¿vale? El secreto. De modo que ustedes ya saben a lo que se atienen y si quieren verla,
al
pues...
Al mundo del topicazo, que nunca viene sí, mal.
Exacto.
Ahora que has dicho lo del tejado, ¿podrías describir a los oyentes la cara que yo tengo ahora mismo mirando el ordenador?
Pues de emoticono, de estos de con la boca torcida, un poco Katie Holmes.
Un poco,
¿no?
Katie Holmes, pero bien, ¿no? Es que me estoy acordando...
¿Qué estás mirando en ese ordenador? Yo no lo veo, ¿eh? No lo puedo
no,
ver.
No lo puedes ver. ¿Te acuerdas la película de Moonlight and Valentino?
Sí.
Salía Bon Jovi.
Pero eso es... Eso es una película de los 90.
De los 90, yo fui al cine a verla.
Estrenada en agosto.
Que salía Whoopi Goldberg, Whitney Paltrow, Catherine Turner.
Fíjate, sí.
O sea, luego el reparto era muy bueno. Y la protagonista no me acuerdo quién era precisamente,
sí,
pero bueno.
Sí, salía Bon Jovi.
Y en un momento dado le arregla el tejado a ella.
Bon Jovi, en vaqueros seguramente, ¿no? En vaqueros ajustadísimos.
Y camisa... desabrochada.
Mira,
con
yo
camiseta
me,
debajo
yo
me, camisa manchada,
me acuclillo manchada con esos vaqueros a arreglar un tejado y no me puedo volver a levantar. Es decir, no es que se raje por el culo, es que se
y luego se la lleva a comer pizza, me acuerdo, y es como sí, está muy bien, se la lleva a comer, porque él es, bueno, él tiene, su madre era italiana, además fue una playboy, una chica playboy.
Sí.
Y él es Bon Jovi, no es Bon Jovi, Bon Jovi. Sí. Y se la lleva a comer pizza y tal, yo creo que haciendo un guiño de su familia y tal. Y le dice cómo la tiene que comer y dice, qué cochinota eres comiendo pizza y tal. Eso es, se la sale ahí. Efectivamente, muy americano y tal, con la gorra llena de pintura.
Sí.
Sí, hombre, sí. Y otro que se subió a un tejado hace un poquito fue Brad Pitt. En
Érase una vez en
Érase
Hollywood.
Una vez Hollywood.
Sí, en una escena muy divertida porque te metían un flashback de cómo él pudo matar de un arponazo a su mujer o no. Creo. O sea, es que es Tarantino, tía.
Sí, efectivamente es esa. El otro flashback es cuando se recuerda por qué le han echado
el
y
de
ya
Bruce
no
Lee.
Trabaja.
Y luego cuando dice, claro, es que le metí una paliza a Bruce Lee y se ve a Brad Pitt ya con los ojos achinados que
es
tiene.
Sensacional.
No me extraña.
Cuando lo tira contra el coche.
Sí. Todavía sigue la hija de Bruce Lee quejándose a
no,
todo aquel que quiere escucharla de que
no.
han parodiado a la imagen de su padre.
Bueno, ¿y qué?
Eso es lo que yo me pregunto.
Bueno,
¿Y qué?
Y es que ha habido muchos años también en los que se le ha elogiado muchísimo. Yo creo que la figura de Bruce Lee ya se puede permitir una parodia, ¿no?
Total, absolutamente
no pasa
bien
nada.
Expresado eso, sí.
Aquella película sobre Bruce Lee no era mala. Ey, qué guapísima era ella, la
Dagon,
actriz.
Lauren Holly, la ex de Jim Carrey.
Guapísima. Oh,
que
pues
también para aguantar
pobre,
a Jim Carrey
pobre,
debió
pobre,
de haber, vamos,
eso.
Eso.
Decir, pobre. Pues esa peli estaba bastante bien también y contaba, en fin, bueno.
Sí.
Más.
Bueno, hemos hablado del secreto. Si buscáis una comedia romántica atípica, esta es vuestra película. Todos los demás, huid. Pero bueno, lo bueno es que es soportable, hace el secreto soportable, vale, digamos que vale. Es un trabajo profesional y funcionario de Hollywood.
Vale.
Luego vamos con otro con otro trabajo profesional y funcionario de Hollywood, que es el remake de Rebeca, de Alfred Hitchcock, basada en la célebre novela de Daphne du Maurier, y que yo me atrevería a decir que junto al corto de Almodóvar es realmente la gran llamada de atención de los estrenos de esta semana.
De Rebeca.
Un remake de Rebeca, tal cual, o una nueva adaptación de la novela de Daphne du Maurier. Si Hitchcock, como es Hitchcock, se lo llevó un poco al terreno, sin ser fantástico, se lo llevó a un terreno gótico, terrorífico, aquí lo que te han enfatizado es el lado romántico de la historia, que es perfectamente legítimo porque, de hecho, la novela es lo que contaba. Sí, sí. Es decir, el argumento te lo sigue a pies juntillas. Y lo que te han hecho es la típica película inglesa de la productora Working Title, que es la que ha hecho todas las películas de Keira Knightley en enaguas correteando por una mansión. Exactamente, sí, bueno, pues es este tipo de película,
de
con la cara empolvada, pasándole tragedias, también hay una guerra muy lejos,
efectivamente.
La llaman pija, pero ella es una mujer de bandera,
efectivamente, claro. Exactamente. Lleva una corsaria dentro siempre.
Tal cual, ¿eh? Sí. Una corsaria de 40 kilos. Bueno, perdón, ha sido un poquito salido de quicio, pero...
Está un poquito delgada.
Está un poquito, sí, sí. Bueno, pues Rebeca está protagonizada por Lily James, que fue la Cenicienta de la película de Disney de Kenneth Branagh, y por Armie Hammer, que es un actor que a mí me gusta bastante, y no me preguntes por qué, es el de Call Me By Your Name, pero no el del melocotón, el otro, el mayor, ¿vale? Y que... pues son el misterioso millonario, viudo también, esto va de viudas hoy, y esta chica que es la sirvienta de una mujer insoportable que, pues por estos azares del destino y estos milagros que a veces ocurren, se acaban enamorando y él se va a Manderley a vivir con ella, pero pronto va a pesar la sombra de la mujer viuda, que de la mujer muerta, pero que pese a muerta sigue
ahí,
de alguna manera influyendo en la vida de todos y sobre todo...
La peli de Hitchcock es tan buena... Que no sé yo si merece la pena un remake o qué. ¿Qué tal está?
Merece la pena. La película está bien.
Merece la pena porque las nuevas generaciones conozcan Rebeca. Es que, claro.
La película está bien. Yo la tacharía de insulsa. Es decir, no hay nada malo ni nada excesivamente bueno en esta Rebeca. Sé que soy un poquito... Es que hay veces que las cosas se quedan a la mitad, ¿sabes? No puedo decir es mala porque no lo es. Y no puedo decir es buena porque tampoco me lo ha parecido.
Ya.
Está bien hecha, está bien interpretada, está incluso bien dirigida. El director es Ben Wheatley, que es un tío que ha hecho cine de terror y cine fantástico bastante de vanguardia, entre comillas, cojámoslo de vanguardia, y que me sorprende el tratamiento de la historia, que es más académico y clásico que otra cosa. Aunque... Él hace sus trucos de montaje.
Está
en Netflix. Esta película es de Netflix.
Bien,
comprada por Netflix, estrenada por Netflix y uno de los grandes estrenos del otoño, de nuevo en Netflix, porque todas las semanas, hay que reconocérselo, la plataforma
estrenado.
Nos suelta un gran pepinazo que nos atrae y nos impulsa a quedarnos en casa en vez de a ir al cine.
No sé cómo he llegado a una serie loquísima, está en Netflix.
Sí.
¿Cómo hemos llegado ahí? Revolución. Se llama, y es la Revolución Francesa.
Pero con toques fantásticos, ¿no?
Fantásticos, hay un virus, medio zombies por ahí, una cosa loquísima. Pero el caso es que te engancha y dices, fíjate.
Sí, es lo que tienen las series. Netflix tiene un algoritmo que influye en la creación de sus productos y que yo creo que es como los grumitos del Colacao, es lo que te lleva a realmente consumirlo.
Totalmente.
Luego a lo mejor es un poco insípido lo que estás viendo, pero ellos saben cómo
engancharte
a través de una carátula descomunalmente buena, a través de un título que realmente se impregna en tu mente, a través de un reparto probablemente desconocido pero bastante solvente.
Sí.
Y luego, según vas viendo, llevas 7 capítulos y dice exactamente...
De una niña funciona siempre.
Sí, saben cómo engancharte por el principio, saben cómo cogerte.
Totalmente.
Eso es desde luego muy...
Contarán que aquello, lo que cuento es mentira, pero esta fue la historia real.
Sí.
¿No? Empieza un poco ahí ya te engancha como diciendo...
Sí.
¿En serio Robespierre lo que tenía era un virus malo?
Es que Robespierre era Guillermo del Toro.
Por ejemplo, ¿no? Guillotín también, están por ahí. No, está bien, está graciosa, nada más que eso, pero bueno.
Sí, yo la verdad es que me conozco ya la fórmula de Netflix y hay muchas cosas que estoy hablando medio mal de Rebeca y tal, pero bueno, a mí Netflix me encanta. Yo creo que es la gran revolución de estos últimos años.
Que hubiéramos hecho, ¿no?
Durante el confinamiento. Pero bueno, hay que ser... también Netflix, como Marvel, acarrea un fenómeno fan en el que parece que si te estás metiendo con una película de Netflix o haciendo crítica de Netflix, estás en contra de Netflix, ¿no?
Estamos en un plan, no. Juanma, no sé si te estás dando cuenta, tanto me estoy dando cuenta yo como con Patria o Antidisturbios o todo
o
esto.
O a favor o en contra, no hay términos medios.
Pero es que estamos hablando del campo de la ficción.
Es que es ficción, es cierto.
A mí Patria no me está gustando, no voy a seguir viéndola. Uh-huh. Porque cada uno tiene sus filias y sus fobias, es una historia que, bueno, yo creo que levanta ampollas todavía. Bien. Pero que la policía también se haya quejado de Antidisturbios, de tal... Yo cuando veo eso...
Y yo he visto la serie y no me parece nada antipolicial.
Yo no me creo que la policía sea así, o si me lo creo, es algo muy personal, o sea...
Pero es que, honestamente...
No diferenciamos ya esa delgada línea que hay entre la ficción y el documental.
Yo, en mi opinión, ni siquiera creo que tengan razón, porque consumen cocaína, que es lo que se ha dicho de este tema, que ni me he molestado en leerlo, sinceramente, ya... lo consumen dos personajes.
Por eso
y hay uno que no es negativo y otro que es positivo pero luego es negativo, pero que hay más personajes en esta serie que no es una visión uniforme. Esa, yo creo que realmente no salen perjudicados.
Pero aparte,
¿sabes?
Que cuando uno ve una película, cuando uno ve una película, yo lo decía esta mañana, o sea, tú puedes ver Patria y dices, mira, es una ficción, una adaptación de un libro, te puede gustar más o menos. Pero uno no puede aprender de la historia o calificar a un gremio en función de una película, Juanma.
No.
Lo que es peligroso son los documentales, pues lo que hizo Julio Meden con La Pelota Vasca, lo que tal. Eso ya sí es más peligroso porque me estás haciendo un montaje con imágenes reales.
Sí.
Vale, ahí entraríamos en otro debate de audiovisual y tal. Pero hombre, esas rasgarse las vestiduras por... Todo,
porque al final toquen los temas espinosos, que es lo que tiene que hacer la ficción, y luego ficcionalizar, porque la ficción es ficción, y lo que hace es meter la realidad en un esquema de tres actos, de principio, desarrollo y desenlace, que no es la realidad, volvemos a la tesis de antes del secreto, ¿vale? Que no es la realidad, que al final, si tú te fías de todo lo que te dicen las películas, pues al final vas a hacer como el niño que se vistió de Superman y se tiró por la ventana.
Hombre, claro.
No.
Estarás caminando por baldosas amarillas toda la vida,
exactamente,
¿no?
Que somos seres humanos, que tenemos capacidad simbólica, es lo que nos distingue de los primates.
Que al menos es lo que yo digo, ¿no? O sea, que si hace una serie de policías, pues no pretendas, no sé, que sea a gusto de... Pues,
de
bueno,
todos, porque es un thriller y es una historia negra y el género negro es negro.
Y el que vaya a calificar a un gremio por una película... Insisto, pues los dedos de frente.
Tal cual.
¿Sabes?
No. Mira, y eso me lleva, y el hecho de que has comentado Patria, me lleva a recomendarte una película que podéis encontrar en Madrid en tres cines y luego en ciudades seleccionadas, es decir, nos vamos al ámbito casi de las películas de arte y ensayo. La película se llama Anne, es una película española, es una película vasca, ganó un par de premios en el Festival de San Sebastián. Anne, con una N, Anne, como Ana en inglés, pero
sí, Anne.
Y es la historia de una madre coraje muy particular, porque es un personaje muy ambiguo y con cierto peligro, y no es nada simpático, pero está excelentemente interpretado, que va a la búsqueda de su hija. ¿Su hija quién es? Su hija es un anarquista, un cachorro de ETA, ¿vale? Que ha desaparecido, no sabe dónde está, y esta madre se teme lo peor. Pero quien crea que la madre es como Sally Field en No sin mi hija, se equivoca. Esta es una mujer osca, vasca, que... es ambigua también en sus ideas políticas, porque ni apoya ni desapoya lo que hace su hija. Ella simplemente quiere recuperar a su hija. La película es un viaje a realmente las catacumbas, las cloacas del terrorismo tarra, de la Kale Borroka, de los cachorros de ETA,
claro.
De lo que se llamó.
Sí.
Y es en el año 2009, es decir, todavía no era el panorama exactamente actual, sino el de hace 11 años. Y la película lo que te muestra es la realidad de una sociedad cerrada en sí misma. Y en la película no hay ninguna valoración política, ni positiva ni negativa, de lo que tú estás viendo. De modo que si tú apoyas a esos personajes, lo que vas a ver es la historia de una madre que busca a su hija, y tú, ese componente humano, cualquier persona se puede identificar con él. Y si no lo apoyas, vas a ver la sociedad que yo he visto en la película, que es una sociedad absolutamente furiosa.
Pero ¿qué película?
Es una película muy recomendable.
Muy recomendable. ¿Qué película era aquella que es tristísima, en que la hija se vuelve anarquista? Una plegaria americana.
American Splendor. Me no pones en unos aprietos de...
Ya. No, y me pongo yo también, si te das cuenta, porque no nos acordamos ninguno de los dos. Pero era durísima esa película también, porque iba por ese lado. Creo que Ewan McGregor era el protagonista.
Sí, me sale. Es una película que dirigió Ewan McGregor y protagonizó Ewan McGregor, creo recordar.
Y está basada en un libro.
En un libro importante, me parece que de Philip Roth. Creo recordar, yo he visto esa película, la he visto hace 3 años, lo que pasa es que cuando ves tantas películas, cuando ves 4 películas a la semana, se te empiezan a mezclar en un momento dado, eso es cierto. Pon película dirigida, debut en la dirección de Ewan McGregor en tu buscador y te va a salir
Pastoral Americana.
Sí.
Pues es que me ha sonado mucho a ese argumento también y cómo él la busca hasta el final de sus días, cómo la encuentra.
Sí.
Terrible también. En este caso es un padre coraje. Pastoral Americana, oye, pues la aseguro que la tienen en alguna plataforma nuestros oyentes.
Sí.
Que vayan a ver. ¿Ves? Al final salimos. Esto es el directo, Juanma. Al final salimos del charco, metemos, nos salimos. Y si no salimos,
y nos
mojamos y nos
embarramos.
Ahí en el...
Exactamente. Ya hace este cash de morros. Pues como decía Michael Caine a Bruce Wayne en Batman. ¿Cómo? ¿Para qué nos caemos, Bruce? Para levantarnos.
Efectivamente. Pero yo no soy Bruce Wayne y estoy forrada. Bueno, nos vamos. Cerramos la Batcueva y volvemos el domingo que viene. Muchas gracias, Juanma.
A ti.
Se quedan con la programación habitual de radio y volvemos el fin de semana que viene. ¡Feliz domingo! ¡Vayan al cine! ¡Adiós!